una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
To the sun, and I can remember being nothing but fearless and young. We've become echoes, but echoes to fade away. We fall into dark as we die under the way. I heard you say, devils on your shoulder, strangers in your head, as if you don't remember, as if you can't forget. It's only been a moment, it's only been a lifetime, but tonight you're a stranger, so soon. Let's go out in flames, so everyone knows who we are. 'Cause these city walls never knew that we'd make it this far. We've become echoes, but echoes are fading away. Like two shadows burning out a glory day. Devils on your shoulder, strangers in your head, as if you don't remember, as if you can't forget. It's only been a moment, it's only been a lifetime, but tonight you're a stranger.
¿Quieres que sucedan cosas diferentes? Deja de hacer siempre lo mismo. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Les recuerdo que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en nuestra hermosa ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire. A nuestra productora Mariana Morán, a nuestros controles técnicos, el señor Antonio Díaz Landeros, y a nuestra subdirectora regional de aquí de Radio Universidad de Nautlán, la licenciada Elia Macías Vargas. Pueden contactarnos en cabina a los teléfonos 317-38-250-31, al 317-38-265-32, y dentro de lo que son las instalaciones y las redes del Centro Universitario, la extensión 571-25. En las redes sociales, tanto en la página Red UDG Radio en Autlán y la oficial de Eurisco. Y bueno, qué gusto volvernos a encontrar en estas ondas hercianas del 102.3. En esta ocasión, Eurisco trae como tema los universos paralelos. Y por eso, bueno, me concedo el gusto y la dicha de la participación que tengo el día de hoy aquí en el programa. Y es de Sergio Zabalza, licenciado en psicología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Es para mí un honor hablar un poquito de cómo se ve los universos paralelos o las cosas que vamos haciendo los seres humanos.
Así es, en esta vida, ¿cómo es que nos vamos dando golpes de realidades, giros, cambios? Porque lo único constante en la vida es el cambio, ¿no es así, Sergio?
Es correcto. Todos los seres humanos constantemente estamos en constante cambio, así como todo el universo. Todos, no podemos estar quietos, estamos cambiando y cambiando y cambiando.
Así es, y bueno, así como cambia nuestro entorno, pues cambiamos nosotros y nos mimetizamos en esos cambios que va requiriendo el medio y el ambiente en donde nos vamos desarrollando. Y bueno, no están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contárselos a todos los que gustan de Eurisco, que hay una serie de televisión que, bueno, yo la vi primero y después se la recomendé a Sergio, que se titula Si no te hubiera conocido. Es una serie que está hecha en Cataluña, ¿sí? Ahí es donde se desarrolla. Está basada en una obra de teatro que lleva el mismo nombre, fíjense nada más. Y bueno, gracias al streaming de Netflix, es como la pueden ustedes consultar. Me pareció muy sugerente la serie, y la verdad es que después que la vio Sergio, pues llegamos a interpretaciones muy interesantes, ¿cierto?
Así es. ¿Cómo nos plantea esta pequeña serie los cambios que va teniendo el ser humano y todas las posibilidades que una misma decisión puede tener en la vida de la persona y todas las repercusiones que esta misma desarrolla, los cambios, las formas de pensar, las formas de ver la vida?
Así es. Acabas de decir algo importantísimo, Sergio, que es la toma de decisiones, porque, bueno, hay mucha teoría, ¿no? Y de repente también, no nada más teorizada, sino experiencia de vida, que pues es que cuando tenemos una conciencia en un despertar diferente, ¿no? Porque, bueno, así es como de repente yo defino la conciencia, vas despertando poco a poco, ¿no? Hay unos que despiertan de golpe y hay otros que despiertan pues con la misma velocidad que va cayendo la arena en el reloj, ¿no? Así como muy pausado, que pudiéramos pensar que se están atrasando, pero es que cada quien tiene su tiempo para despertar.
Todas las personas tienen un proceso diferente para crecer. Esto, bueno, yo lo veo a diario en las personas que me toca atender aquí dentro del centro universitario y fuera, gracias a Dios, en el trabajo, en consulta, las diferentes historias de vida y los diferentes procesos. Hay personas que una decisión la toman en segundos, pero hay personas que pasan pensando días, meses, incluso hasta años, el realizar algo nuevo, algo que saben que les va a cambiar la vida, pero sin embargo hay ese miedo a hacerlo. ¿A qué vendrá más adelante?
Claro, y es que, bueno, el constante cambio también de repente nos controla en la manera en cómo vemos las cosas, ¿no? Hay quienes no están preparados o que no se condicionan para adaptarse de manera muy rápida a los cambios. Les cuesta, ¿no?, esta adaptación. Lo he visto en algo tan simple como de cambiar de una Windows, ¿no?, a una computadora de la básica que todos aprendimos a trabajar, y que luego nos cambian a algo del Macintosh, que es acá de la manzanita buena onda, y entonces se resisten. En ese nivel he visto la resistencia al cambio, ¿no? El de cómo voy ahora a trabajar en esta, y no, que yo estoy acostumbrado a la otra todo el tiempo. Entonces, pasan por un proceso mucho más delicado Y delicado no es en que se vaya a romper, sino cuidan más los detalles en el cambio que los que de repente de golpe hacen las manifestaciones, ¿no? Y que claro, que los procesos de esos cambios son igual, ¿no? El que da de golpe, pues le viene el fregadazo instante, inminente, pero el que va de manera mesurada, bueno, va construyendo el significado del cambio de manera distinta.
Es correcto. En la misma serie ya ve que lo manejan como dos trenes, uh-huh. Dos trenes que van a diferente velocidad. Por ejemplo, uno, digamos que va en línea recta completamente, a una velocidad no muy apresurada, y sin embargo, el otro va haciendo muchas vueltas, y hay momentos en los que se cruzan. Entonces, hay personas que se van más recto y hay personas que le dan más vueltas a la misma cosa. Sin embargo, ambos dos desean vivir las mismas experiencias.
Sí, y bueno, algo que nos plantea la serie y que a mí se me hace muy interesante, el de Si no te hubiera conocido, que hasta la estructura del título, ¿no? Es algo que es muy colectivo, es que si yo hubiera, si no hubiera, siempre es una constante en el humano el preguntarse que si en lugar de ese camino hubiese tomado el otro, ¿qué es que lo que hubiera pasado, no?
En todas las problemáticas que vamos teniendo como seres humanos, por ejemplo, entramos a una escuela, ¿qué pasaría si no lo hubiéramos hecho? Tuvimos a una novia, ¿qué tal si no lo hubiéramos tenido? Me casé, ¿qué tal si no me hubiera casado?
Claro, o los que no estamos casados, ¿qué tal si me hubiera casado,
¿no? Si me hubiera casado, a la inversa. Entonces,
¿estaría en el mismo sitio que estoy ahora o qué es lo que estaría pasando en realidad en mi vida? Si hubiera tomado entonces aquella decisión, ¿no?
Es correcto.
Y bueno, es lo que me llamaba la atención, que decía parte del título, es la combinación que tenemos en la serie entre el drama, que pudiese al principio pensarse que es un drama romántico y que todo lo guía el amor, que bueno, sí es una fuerza muy importante y que nos determina muchísimo. Yo creo que es un juego ahí metafórico que nos da la trama de la serie, de la historia, que es el drama romántico, pero que viene la ciencia ficción, ¿sí? Algo a lo que no estás preparado en el paralelo en el que estás viviendo. O sea, lo ves sugerente y dices, no, o sea, ¿cómo que puedo viajar en el tiempo? ¿Cómo que del pasado puedo irme al presente? ¿Cómo del presente me puedo ir al pasado y reestructurar ciertas decisiones, ¿no? Y hay una pregunta que se me hace muy, muy, muy trascendental en este tema, que es, ¿dónde te habrían llevado las decisiones que has destinado a lo largo de tu vida? Y que englobaría lo que acabábamos de comentar, ¿no? ¿Dónde estaríamos si las decisiones que hubiéramos tomado serían, pues, totalmente diferentes, radicales a lo que hemos hecho?
Seríamos completamente otros seres humanos.
Seríamos otros seres humanos, tendríamos otra versión de nosotros, no sería
otra forma de pensar. Estaríamos haciendo, tal vez, ahorita no estaríamos haciendo un programa de radio, a lo mejor ahorita estaríamos en un concierto, a lo mejor ahorita, no sé qué, estaríamos en otro lugar.
Claro, es como el hecho del Quijote, ¿no? Que todo es producto de tu imaginación, como los estoicos. Esto que está pasando en realidad no está pasando, o está sucediendo de manera diferente en un paralelo, en un universo paralelo a este en el que estamos ahora, ¿no, Sergio?
Así es. A lo mejor en una de esas decisiones en otro universo, como lo mencionan, yo en vez de ser psicólogo, a lo mejor soy cantante, o a lo mejor soy pintor, o a lo mejor simplemente soy un obrero, no sé.
Sí, imagínate, yo de ser catedrática, entonces seguramente sería así como rockero, no sé, algo de lo que me hubiera en algún momento
llamado la atención,
¿verdad? Y bueno, pueden haber tantos universos diferentes como opciones no escogidas en la vida. Es otra de las cosas que nos proporciona el Si no te hubiera conocido. Puede haber tantos universos diferentes como opciones no escogidas en la vida. O sea, de todas las maneras en que puedes ver la resolución de algo, a ese nivel es la cantidad de universos que podríamos tener barajeándose en la misma circunstancia.
Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Habrá tantos universos como estrellas?
Uy, qué profundo, qué poético aparte.
Todas las posibilidades pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Lo menciona este físico Garnier Mallet con su teoría del desdoblamiento del tiempo, en donde todos los seres humanos nos estamos desdoblando y estamos viajando tanto al futuro como estamos viajando en nuestros recuerdos. Entonces, si hay toda esta clase de universos, o todo está sucediendo, todo lo que no hicimos ahorita está pasando en otro lugar, sería muy interesante conocerlo.
Sí, conocer nuestras otras versiones, entonces, ¿cierto?
Las otras versiones de nosotros mismos.
Bueno, con esa idea de las otras versiones de nosotros mismos, vámonos a nuestro primer corte de estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Noche de Arte, un café con expresión juvenil, este próximo viernes 13 de septiembre a las 20 horas en Casa Universitaria. Nos dice que es un espacio de los jóvenes donde conversarán y expondrán sobre materias de arte. Se combina la música, poesía y danza. Y en esta ocasión se presentan autores y expositores de Autlán y El Grullo. Es como un viaje sin moverte en un lugar. A las emociones que están vivas en el corazón de los jóvenes y que en compañía de un café compartirán sus experiencias para hacer vibrar el alma. Se extiende una atenta invitación para que nos acompañen y disfruten las diversas propuestas culturales. Y aquí hago un paréntesis y les digo que estará presente en el evento Julieta Herrera, estudiante de la carrera de IRNA, con el hecho de la creación literaria que se presenta en la biblioteca. El taller que tenemos de creación literaria, bueno, ya trae un cuento, trabaja cuento, así que pues los esperamos para que le escuchen en su propuesta de escritura. Y seguimos con el temazo que tenemos hoy en la mesa, porque esta no es una mesa, es una mesaza, Sergio, ¿eh? Mira que tantos meses y tantos siglos y tanto espacio y apenas estamos coincidiendo. Así es esto, ¿no?, del tiempo.
Así
que es relativo. Bueno, aparte de esto de las otras versiones de nosotros mismos, que era en lo que nos habíamos quedado antes de irnos a corte comercial, digo, estación de estación, hay otra cosa que viene en la serie, que son las provocaciones indirectas. Esto que de repente creemos que no estamos provocando que suceda, pero que estamos muy, muy en el inconsciente. Esto le pasa a nuestro protagonista en la serie, que él de manera inconsciente o no de manera tan directa pareciera que por alguna decisión que él toma está provocando el accidente de la esposa y de los hijos.
Sin embargo, esto lo podemos ver también en las otras partes donde él, a los otros universos a los que él viaja, en donde trata de evitar que eso suceda. Y sin embargo, vuelve a ocasionarse lo mismo, como que si ya estuviera predeterminado
a que así sucediera.
A que así sucediera.
Me recuerda mucho a la teoría del eterno retorno, en donde no importa las vueltas que des, siempre llegas al mismo punto. Entonces, él, no importa la versión que fuera de él, siempre recurría a que de manera indirecta provocaba la misma acción.
Es correcto. Y él se estaba culpando constantemente de esto.
Sí,
se estaba culpando y por esto hacía hasta lo imposible por quererlo cambiar. Regresaba una vez, otra vez.
Una y otra vez y hacía lo mismo.
Y hacía lo mismo, tenía el mismo resultado.
Por eso es que inicié con la frase esta de: si quieres que sucedan cosas diferentes, deja de hacer siempre lo mismo. Él estaba buscando el mismo sentido de su acción, que era no perderlos.
Y sin embargo los estaba
perdiendo. Sin embargo los perdía en cada en una cada de las versiones de él. Es tremenda esa, no, de verdad, muy recomendable, ¿verdad, Sergio?
Es correcto. Véanla, está súper increíble. Nos da la pauta de muchas preguntas que nos hemos hecho. Si yo hubiera hecho esto.
Si yo no hubiera hecho aquello.
O si yo no hubiera hecho aquello, sí. ¿Qué estaría pasando ahorita? Tal vez ahorita estaría con esa persona que me importó mucho en un tiempo, o que a lo mejor me sigue importando.
Claro, pero que tomaste la decisión de alejarte, de no estar allí, de ya no compartir el mismo espacio o las mismas circunstancias, ¿cierto?
Así es, y mencionó algo muy importante. Todos somos responsables de lo que estamos haciendo. Entonces, sí, qué interesante sería que tomáramos esa responsabilidad y hacer cosas distintas y querer de dejar de retener eso que ya no es parte de nosotros.
Y poder tener un resultado diferente.
Tener un resultado diferente.
¿Esto también podría ligarse a lo que es romper patrones?
Romper los patrones secuenciales de comportamiento que estamos teniendo.
¡Wow! O sea, cámbiale, mi chavo, para que los resultados sean distintos.
Si Diego te fijas en personas bajitas, pues ahora fíjate en personas altas.
Anda, oye, es un buen ejemplo. Digo, sin poner ninguna etiqueta, pero de repente es que te reprochas, ¿no? Dices, es que si viene el reproche, entonces quiere decir que no estás contento con eso.
Con lo que estás obteniendo en tu vida. Y si no estás contento con lo que estás obteniendo en tu vida, pues entonces es que algo estás haciendo similar. Por eso estás teniendo los mismos resultados.
Y fíjate que si no te hubieras conocido, trae algo que es un personaje enigmático. Desde el principio de la serie. Y lo sentimos, pero pues aquí sí va a haber super spoiler porque pues hay que contar la trama, ¿no? Y este personaje enigmático que es la doctora Everest tiene esta transmutación, esta transfiguración que al principio no es tan evidente, pero conforme va pasando la historia te vas dando cuenta que se va uniendo más a esas realidades, a esas a esos universos paralelos que nos están mostrando con el viaje que siempre hace, ¿cómo es que se llama?
Edward.
Que con el viaje que siempre hace Edward a todo lo que son los diferentes tiempos en el que él quiere remediar la situación.
Sin embargo, en la única ocasión que se da cuenta que las cosas están saliendo bien, al último el que termina cambiando completamente su vida, lo que al final da toda la trama. Es que él sí cambia las cosas, pero uno de los dos termina de quedar separado, que al final es lo que quiere él, unirlos, pero no se puede. Uno logra hacer lo que quiere, pero el otro logra separarse de lo que desea, y así sucesivamente.
Entonces, pues claro, es que todo depende de dos partes, ¿no? No nada más de lo que yo haga en cuestiones de relaciones humanas, que es algo tan difícil, ¿no es así, Sergio? O sea, el relacionarnos en la comunicación, que son polos que nos fallan un montón.
En una persona está esperando una cosa, tiene un ideal de vida, quiere que eso suceda, pero si la otra persona tiene planteado en ese ideal algo diferente, y ahí se empiezan a separar las personas.
Es donde se empiezan a hacer las bifurcaciones, ¿no? Tú para acá y tú para allá. Bueno, algo que también destaco de la serie son los giros inesperados. Los espirales.
Estas espirales.
Esos espirales.
Que empiezan y nunca saben dónde van a terminar.
Y algo que viene junto con estos giros y los espirales interminables es la luz. ¿Te fijas que en cada viaje que hace Eduard siempre hay un resplandeciente, siempre hay un punto fijo de luz? De hecho, cuando van entrando al pasaje donde entran en el proceso del cambio del tiempo, es muy iluminado. Está muy luminoso todo eso. Y es interesante, pues, la manera en cómo nos reflejan este sentido de la luz y cómo pareciera que esta es una onda y una partícula a la vez.
Sin embargo, todas estas partes de luz al final de la trama le hacen interpretar algo increíble. Cuando ya conoce quién es la doctora Everest, ahí se hace la luz dentro de la vida de él. Él busca a una persona de una cierta edad. Y al final
encuentra a esa misma persona, pero en otra versión.
En otra versión de ella misma.
En otra edad, en otra historia de vida. Porque cada versión, tanto de Eduard como de Liz, es diferente.
Así es.
es totalmente diferente, ¿no? En una es catedrática, en la otra es quería hacer física, y en la otra es cantante, sí, porque le gusta eso de cantar, ¿no? Que aparte canta muy muy bonito. Y que la canción, que es como el soundtrack, nos es sugerente a lo que pasa, ¿no? El cambio, el dejar de ser ciertas cosas para llegar a ser otras. No sé, es súper interesante.
Cuando ella está a principios desarrollándose, ¿no? Las dos decisiones importantes que debe de tomar: o soy catedrática matemática o soy artista. Es interesante ver estas dos partes en una misma persona, que es que tiene la habilidad para las dos partes, tiene el gusto para las matemáticas y tiene el gusto para la música.
Claro.
Y aquí es algo muy importante, porque si toma la decisión de catedrática, obtiene algo. Y si toma la decisión de música, que prácticamente la música termina haciendo que estas dos personas se conozcan.
Sí, en las versiones que ninguno de los dos esperaba, pero que les iba a dar ese golpe de realidad que ambas versiones necesitaban. Así es como lo definí, ¿verdad? Y dentro de esto que estamos dialogando, rescato algo muy importante, que es el miedo a la toma de decisiones. El miedo nos paraliza, ¿eh? Dice, pasar mucho miedo en los agujeros negros, que serían estas estructuras en donde ni siquiera la luz puede escaparse de eso, ¿no? Siendo los agujeros negros esta región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada y densa como para generar un cambio gravitatorio tal que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Y a propósito de esto, dice que el pasar mucho tiempo en los mucho miedo en los agujeros negros nos llega a conseguir superar ese miedo. O sea, cuando más oscuro está, hay una luz al final, ¿no?
Actualmente la física está descubriendo algo interesante en la materia oscura que hay en el universo. Mencionan los físicos que un solo gramo de materia oscura, si se pudiera capturar, nos daría suficiente energía o suficiente luz para vivir más de 10.000 años aquí en el planeta Tierra. Entonces parece algo interesante, ¿no? Mencionaba la luz, pero también menciona la oscuridad o el
miedo. Sí, las dualidades, porque había también mucho miedo en Eduard cada que hacía estos viajes, pero también venía este frenesí de querer estar ahí, ¿no? Cuando desde que hace el primer viaje viene este frenesí de querer cambiarlo todo, ¿no? Pero es hasta el tercer viaje, más o menos, si no es que me equivoco, me corregirás, que es donde él se empieza a dar cuenta que no importa los viajes que haya hecho, siempre va a tener el mismo resultado. Y le hace este cuestionamiento a la doctora Everest, ¿no? Es que no importa lo que haga, siempre termino perdiendo a alguien. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando al principio de la serie te llevan a la pérdida de su familia, ¿no? La muerte accidental de su esposa y de sus hijos, y que después viene en otra versión de él, la muerte de su padre, la muerte de su hermano, luego la muerte de la mamá, y luego van pasando, o sea, siempre tiene una pérdida, no importa las cosas que haga.
Y esta misma pérdida va acompañada también de las personas que quiere salvar.
Claro, porque no nada más estamos hablando de la pérdida de vida, sino en otros universos él perdió a Elisa. Y sí, pareciera que ganó a alguien más, ¿no? Que era la mejor amiga.
La mejor amiga de Elisa, pero sin embargo él aparte pierde otras condiciones, porque él cuando estaba con Elisa era exitoso, pero cuando se queda con la decisión de quedarse con la amiga,
no tenía el mismo éxito, no tenía el mismo repunte de su trabajo, pareciera que todo estaba desorbitado.
Así
en cada uno de los universos al que él iba, o sea, en cada uno encontraba un caos y un embrollo, no importara las veces que fuera y que viniera, ¿no? Y a propósito de esto, bueno, dentro de lo que son los estudios de la física cuántica, hay algo que se trata del principio de la incertidumbre, te lo cuento. Él es de este principio de la incertidumbre, lo crea Eisenberg. Ese, gracias. Es que es en alemán, entonces no voy a clase de alemán. Dice que no se puede estar en una posición exacta a una velocidad exacta. Entonces, cuando vi esto de la incertidumbre, me fui directamente a remitirme a Si no te hubiera conocido, porque pareciese que Eduard quería eso, ¿sabes? Que en la misma velocidad y en la misma dimensión de lo que él estaba viviendo pasaran todas las cosas. Como que quisiéramos corregir el mismo error en todas las dimensiones, sin darnos cuenta que tenemos que ir una dimensión por dimensión.
Sería como querer escuchar varios géneros de música al mismo tiempo y sacarles el mismo sabor.
Imagínate, no, acabas de dar una super imagen. Digo, porque yo pensé que una misma, dije, no, pues vete al callejón y ahí encuentras la madre. Pero no, es cierto, que escucháramos banda, que escucháramos rock, que escucháramos música clásica, instrumental, y que al mismo tiempo tuviéramos la misma sensación. ¡Wow!
Es imposible. Necesitas centrarte en cada una de las partes. No puedes sacarle el sabor a la música clásica si hay una banda de rock a un lado o una banda, porque cada uno está afinada en diferentes tonos o tiene diferentes instrumentos.
Súper interesante. Bueno, con esto nos dice Tony que nos vamos al segundo corte de estación y amenazamos con volver.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Estamos de regreso y bueno, le doy la bienvenida a la participación de mi queridísimo mon ami Edgar Silva, el cual tiene una aportación muy importante en lo que es la lectura y el gusto que él tiene por ella y también por la escritura. Así que escuchemos a Edgar Silva y volvemos.
Hola queridos radioescuchas, es un gusto saludarlos de nuevo en las ondas hercianas del 102.3 de FM. ¿Te imaginas una sociedad en la que los bomberos, en lugar de apagar incendios, los hicieran? Parece muy loca la idea de este mundo del revés, pero es la realidad distópica que nos plantea Ray Bradbury en su libro Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel. Tal vez tenga sentido preguntarnos en este momento para qué existía un escuadrón de bomberos dispuestos a quemar los santuarios que resguardaban los libros. Creo que la idea de Bradbury representa reflejar una época que se caracterizó por el autoritarismo y el poder. ¿De cuántos vacíos estamos hechos las personas? ¿Es posible salirse de los cánones que dicta la tradición? Creo que es posible si mantenemos un espíritu inquieto, soñador, en el que es imprescindible cuestionarlo todo, como el protagonista de esta historia, Montag, que no es como sus compañeros. Y no le bastó tener una bella esposa, un gran televisor y un buen trabajo. Eso a él no le hacía sentir felicidad. El protagonista se siente atraído en gran medida por la lectura, en la que este escenario de leer representa un paso para el progreso, para ser humanos, un completo y complejo paradigma de supervivencia. Pero está prohibido. Con cierto miedo, guardó una obra literaria que empezó a leer con curiosidad. Le daba valor al tiempo que empleó una persona para poder unir todas las palabras y crear un libro. Sentía intriga por saber los motivos que obligaban a la gente a permanecer adentro de sus casas mientras ardían en llamas. Después, tuvo la osadía de entrar en contacto con salvajes, personas que decidieron excluirse de la sociedad en la que su única intención era poseer la intelectualidad para conservar los libros en el recuerdo, en la memoria y en la tradición oral. Es una obra que no ha pasado de moda. Se puede analizar en las escuelas para cuestionarnos qué tan diferente es hoy en día. Cuando Bradbury escribió la novela, se tenían ciertas dudas sobre el futuro de los libros, porque recién había llegado la televisión. Sí, exactamente, hoy también que el libro sigue sobreviviendo, transformándose a nuevas formas como las electrónicas. La literatura de la que hablo también hace referencia a los medios de entretenimiento que utiliza el Estado para vulgarizar o atontar a la sociedad para evitar la información o el conocimiento. Una cultura de entretenimiento en la que es más fácil vivir con cierta superficialidad con los demás. A veces no sé si este libro realmente es una utopía o una realidad. Finalmente quiero compartir con ustedes un aprendizaje que me de esta extraordinaria novela. En una ocasión, uno de los salvajes le cuestiona a Montag sobre el sentido de su existencia. Le hablaba que a veces no solo se trata de sembrar un hijo, tener un libro o escribir un árbol. Quedamos que íbamos a ser utópicos, ¿a poco no? Sino de encontrar cuál es tu misión en la vida. Carpe diem, radio oyentes. Hasta luego.
Bien, pues muchas gracias, Edgar Silva, por tu participación. Ya sabe usted que estará con nosotros en cada emisión. Y bueno, siempre muy puntual en lo que nos está compartiendo. Interesante, ¿no, Sergio? Lo que nos plantea Bradbury y la reseña que nos da Edgar Silva. Al final, sí, de manera utópica pareciera que estamos en esa irrealidad o que estamos en nuestra realidad o en tu verdad, mi verdad y la verdad de los demás.
Todos queremos estar viviendo, todos queremos que los demás se adapten a nuestro mundo, a nuestra idea, a nuestra forma de ver las cosas, cuando es completamente muy difícil que pensemos lo mismo. Si no, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a discutir? ¿De qué cosas vamos a dialogar si todos estuviéramos en la misma frecuencia?
Es imposible platicar contigo y que no pongas a reflexionar, la verdad. Siempre haces así como ¡pum!, ¿no? Gracias, Sergio, por tu puntualidad. Y bueno, a propósito de este tema de la energía y la cuestión cuántica y esto de viajar en el tiempo, que es uno de los elementos importantísimos en Si no te hubiera conocido, porque pues obviamente que tenemos que cambiar de tiempo y de espacio para poder ver las otras versiones de Edward y de todos los personajes que están alrededor de él, porque él es el que hace que todos los demás fluyan. De él depende la existencia de todas las demás personas, porque él es el que ha tomado todas esas decisiones, ¿no? O las que no ha tomado, porque ahora vamos a estar en ese plano, las que tomó y las que no tomó para llegar a ese punto en el que está. Y hay un libro que se llama La Puerta de los Tres Cerrojos. Este lo escribe Sonia Fernández Vidal. Ella es una física española. Y, bueno, se planteó la idea de llevar las teorías de la física al mundo ficticio, narrándonos historias que, bueno, son paralelas entre la vida de Nico y todo lo que pasa alrededor de Nico, que pareciera que es homólogo a lo que está viviendo Eduard. También acá este Nico es el personaje que controla toda la trama de la narración en el libro. Y hay un precepto, algo con lo que inicia este viajar del tiempo de Nico. Y es cuando se presenta, cuando él cambia de camino para ir a la escuela, ¿no? Cuando él está despertando, hay un letrero que dice exactamente como lo hemos dicho al principio, de que si quieres que sucedan cosas diferentes, deja de hacer siempre lo mismo, ¿no? Parece reflejado en el techo de su habitación. Entonces él se cuestiona y dice, pues sí. Entonces cuando se va a la escuela, no toma el mismo camino. Toma otro camino para llegar a la escuela. Y es ahí donde hace el cambio de la decisión del mismo rumbo. Y entonces en este nuevo camino se encuentra una casa que le llama mucho la atención por vieja y porque guardaba cierta enigma. Hablamos de lo enigmático también con la doctora Everest. Y entonces cuando se planta en lo que es la puerta de la casa, dice alguien, una voz le empieza a hablar, ¿no? Dice, la puerta tiene tres cerrojos, solo se puede abrir con una llave. Esta llave abre las tres cerraduras. Lo malo es que no se le pueden hacer copias a dicha llave. Y tienes que abrir las tres cerraduras a la vez, ¿sí? Abre la puerta, la llave está debajo de ti. Y lo traje a colación por lo que estábamos diciendo de la música. O sea, él tiene solamente una llave, pero no puede abrir una por una, sino que tiene que al mismo tiempo abrir las tres, pero no puede sacarle una copia. Es ahí donde dices, bueno, entonces no puedo abrir las tres, ¿no? En la lógica es tengo que abrir una a la vez, porque sin otras llaves, sin tres brazos, pues ¿cómo le hago, no? Y es ahí donde cambia la vida de Nico. Y al momento de abrir la puerta, en uno de los cerrojos que elige, bueno, lo manda a un mundo totalmente diferente al que habita. Y en este mundo se encuentra a un personaje muy particular que le empieza a explicar todas las cuestiones de esto de la física, incluyendo lo del principio de la incertidumbre y lo que es la velocidad de la luz, y lo que pasa con las diminutas partículas, que son los quarks, que es la partícula más pequeña en la que se puede dividir
un átomo,
¿sí? Y entonces este hombrecillo extraño y enigmático le enseña a Nico a crear un nuevo universo con sus propios ojos. Y entonces, a través de una pared, sí, van a atravesar ellos una pared para llegar al otro mundo extraño, un mundo cuántico, ¿sí? Para poder viajar a la velocidad de la luz. Y entonces se encuentran con dos personajes que parecieran que son gemelos, pero uno está totalmente envejecido y el otro se ve muy jovial. Y entonces Nico se pregunta que por qué, si se ven tan iguales, ¿sí?, y vienen en la misma dirección, ¿por qué uno está más anciano y el otro está más joven? Que, bueno, recordando a la doctora Everest, al inicio pareciera que es esta versión joven y luego tenemos la versión anciana. Interesantísimo lo de la puerta de los tres cerrojos.
La puerta de los tres cerrojos es como la menciona usted, una pared que van atravesando a la velocidad de la luz. Es como las mismas barreras o los mismos obstáculos que se pone uno como ser humano, de los no puedo hacerlo, no, o esos mismos obstáculos que nos impiden ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que nos impiden disfrutar todas las cosas maravillosas que nos están sucediendo día con día.
Sí, y de disfrutar cada episodio que vamos viviendo, ¿no? Este Edgar Silva se despide con un carpe diem, que es una locución latina que podría traducirse aún disfruta el momento o aprovecha el momento. Entonces, a propósito del tiempo, de la velocidad de la luz y de que solo hay tres cosas que una vez que pasan no vuelven, que son las oportunidades, el tiempo y las palabras.
Así es, no podemos vivir el mismo segundo una segunda vez. O el tiempo que tú dejaste ir, ya no lo puedes recuperar. Menciona algo también sobre la cuestión de las energías, la luz y todo esto. Cómo los seres humanos nos empezamos a relacionar con personas que andan en nuestra, como dice
en actualmente, la misma frecuencia, los jóvenes,
en nuestra misma longitud de onda.
O que vibren igual, ¿no? Ahora, yo he escuchado mucho, hay muchos discursos que dicen, es que no vibra como yo, ¿no? Es que no siento la vibración. Y al principio, pues ya sabes que viene la duda, ¿no? Yo decía, ¿cómo que no es que vibramos? Ahora te puedo decir que lo he comprobado. Ahora entiendo la metáfora del vibrar. O sea, estar en la misma sintonía, estar en la misma velocidad de la luz, sí, y no estar en un momento de esas líneas que se cruzan, como lo menciona la doctora Everest con los trenes, ¿no? Que les pone ese ejemplo a Edward. Pareciera que en esta línea donde vamos en el mismo velocidad, la otra viene mucho más lenta y no logra llegar a este punto de intersección, ¿cierto?
Es correcto eso. Vino a mi mente ahorita algo que leí en una ocasión en un libro que se llama El Kybalión, una de las siete leyes que vienen ahí, las leyes herméneicas que menciona. Todo el universo es vibración, todos los seres humanos somos vibración, y por lo tanto las partículas que andan en la misma vibración se van a unir para formar un mismo cuerpo o para formar una misma historia.
Ok, esa no me la sabía, fíjate.
Entonces todos los seres humanos que andamos vibrando de la misma forma nos
vamos buscando.
En algún momento nos vamos a encontrar. Se puede decir, es que ya estabas predeterminado a conocer a esa persona. No, es que tú con tus mismas decisiones, con las mismas formas que estás pensando, estás vibrando en una cierta energía. Y en esa cierta energía que estás vibrando, son las personas que van a llegar a tu vida. Las personas que anden vibrando
al mismo nivel que tú.
Pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Por qué cuando estamos en una multitud, por ejemplo, en un concierto, en un partido de fútbol, en donde hay masas, ¿por qué cuando estamos girando nuestra vista hacia algún lado hay ciertos rostros que nos llaman la atención y todos los demás pasan desapercibidos? Hay algo que se conoce en psicología como los puentes existenciales, como que esa persona, una, ha vivido experiencias similares, y si ha vivido experiencias similares,
vibra igual
que yo. Entonces por eso me estoy
referenciando en él,
en esa persona,
¿sí? Y los otros pasan desapercibidos porque no están en esa misma frecuencia. Wow. Bueno, pues vamos a nuestro tercer y último corte estación y volvemos con el broche tornasol.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Estamos de regreso en Eurisco y estamos entrando a nuestro broche tornasol, el cierre de este programa, con la presencia de Sergio Zabalza, licenciado en psicología. Él se encuentra aquí en nuestro centro universitario dando una atención sumamente oportuna, necesaria, vivaz, porque yo creo que el reflexionar sobre nosotros, el conocernos a nosotros, en enfrentar una situación o superar ciertas situaciones que nos duelen en el alma, ¿no? Ha traído mucho beneficio a que estés tú acá, así que bueno, aprovecho este espacio para agradecértelo de manera personal, ¿sí? Porque lo he comprobado a nivel de marche y por supuesto con la gratitud como centro universitario de que estés con nosotros atendiendo esa situación tan importante que es.
Muchísimas gracias. Su comentario tomándolo dentro de la serie, haciendo una bifurcación de las personas.
Exacto, ¿verdad? Que empecemos a ser conscientes de las tomas de decisiones que hacemos y de a dónde nos lleva cada decisión que tomamos, que es importantísimo aceptarlo, porque yo creo que en la aceptación viene el crecimiento. Si estás en la negación, no pasas el umbral. Hay que estar, así como dicen que al toro por los cuernos, yo ahora lo he modificado un poco más y digo, cuando yo esté en ese puente, entonces tomaré la decisión de cómo lo voy a pasar, ¿no? Entonces ves todas las circunstancias y dices, bueno, ahora sí ya estoy frente al problema, ¿qué hago? Pero no te hagas ideas que no están allí, ¿no? Pero es a propósito de que fue el Día Internacional, me parece, del suicidio, que es tremenda las estadísticas, ¿no?, que están apareciendo en este momento. Estaba leyendo una entrada que decía que aumentó el 500% en Jalisco. No sé, no puedo comprobar la fuente porque lo vi en una de las redes sociales, pero lo publicó la Universidad de Guadalajara, así que bueno, me imagino que debe de haber credibilidad en ese dato, pero es tremendo el crecimiento, ha sido exponencial. Y bueno, tenerte aquí, como yo digo, de manera vulgar, pero no por grosera, sino por ser del pueblo, que bueno, gracias Sergio por evitarme un día más de pensar en el suicidio. ¿Recuerdas que así te decía cuando iba contigo a la terapia? Bueno, ¿y qué son los universos paralelos, también llamados universos alternos? Bueno, es el nombre de una de las hipótesis físicas en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. Pareciera que son independientes, pero por eso le dicen relativamente, ¿verdad? Porque están ahí unas mezcladas con las otras.
Imaginémonos los universos paralelos como cuando estábamos pequeños, que se usaba mucho jugar a las canicas.
Ajá.
Podemos tener muchos universos, muchas canicas, tanto como nosotros queramos o tanto como nosotros nos apasionemos.
Por el momento de ganarlas o de perderlas.
Por el momento de ganarlas o de perderlas.
¡Wow! Súper bien. Y bueno, para darle este giro de conclusión a nuestra mesa de diálogo, termino con esto que dice, ¿qué pasa cuando la vida da un giro inesperado? ¿Qué tenemos que hacer, Sergio, cuando eso pasa en nuestras vidas?
Sorprendernos, vivirlo. ese giro inesperado puede ser lo que tú esperas, pero también puede ser lo que tú tanto temes. Y si es lo que tú esperas, qué increíble, pero si es lo que tanto temes, qué aprendizaje tan hermoso viene después, ¿no? ¿Qué capacidades nuevas está despertando en ti? ¿Qué habilidades? ¿Qué es lo que te viene a enseñar? Porque prácticamente todo lo que nos pasa en esta vida, esos cambios inesperados, en donde lo tienes todo y de repente...
lo has perdido todo.
Lo has perdido todo, te enseña muchas cosas. Y esto me tocó vivirlo en un aspecto personal con algo que sucede en la familia cuando mi papá enferma. Y te parecía que teníamos todo y de repente mi papá enferma y ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Pues a ver si lo que usted menciona, tomar decisiones. Y gracias a eso malo que pasó, gracias a eso estoy aquí.
Fíjate, y gracias a eso pudieron tomar acciones que quizá nunca se imaginaron que iban a seguir, ¿no? Porque pensaba, pues todos pensamos en cierto momento que los papás pues son eternos y que nada va a pasar y que nada nos va a hacer falta, pero yo creo que es una de las primeras realidades y los golpes que nos vienen, ¿no? Cuando enferman o cuando mueren, dices, chin, entonces no eran eternos, ¿verdad?
Así es, y eso pues es un cambio que nos da y a todos nos da de forma diferente a lo mejor, pero siguen siendo cambios. Tú visualizas tu vida, tu futuro de cierta forma.
Y viene una circunstancia que lo modifica todo.
Y lo interesante aquí es cómo tú lo estás tomando. Si lo estás tomando de buena manera, le vas a sacar frutos. Pero si no, va a venir la parte del primer viaje que hace Edward, en donde vas a tomar la falsa decisión de quitarte la vida.
Claro, porque entonces no iba a poder con esa situación, con esa parecía situación. Que él no quería poder, porque es que no es que pudiera como tal, sino él no quería. No era su decisión al fin de cuentas, él quería modificarlo y a veces en la terquedad o en la necedad queremos que las cosas sean diferentes y nos rehusamos, ¿cierto? Decimos, no, pero ¿por qué? Yo quiero seguir teniendo esto que tenía. Y los giros inesperados en la vida nos demuestran que hay que disfrutar eso que tenemos y si un día lo perdemos, entonces tendrás que volver a vivir como antes lo hacías sin eso, ¿sí? Que eso es un aprendizaje tremendo para, o sea, es un mazazo en la cabeza, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ahora vive, pero sin eso. Porque tienes que seguir viviendo, o sea, sigues respirando, sigues estando aquí. ¿Qué tienes? O sea, enfréntalo, ¿no? Enfrentar la situación.
Y cuando lo enfrentas, viene el cambio completo.
Sí, porque empiezas a conocerte, entonces abrazas esos problemas o abrazas ese cambio y en lugar de rehusarte, que bueno, que yo me imagino que a todos nos pasa, ¿no? Que siempre al principio es el rechazo, pero si lo abrazas, si lo enfrentas, y aunque te duela, aunque sea un proceso que estás enojado, porque de repente eso pasa, ¿no? Nos enojamos mucho porque decimos, es que yo no quiero esto. Pareciera que no he obligado al otro, pero no, han sido tus propias decisiones las que te han llevado ahí. Y bueno, entonces, para esto de que nos dé un giro la vida inesperado, nos recomiendas la capacidad de asombro.
La capacidad de asombro. Los seres humanos, aunque somos adultos, deberíamos de tener la capacidad de asombro de un bebé de 5 años en donde dice, ¡wow! ¡Qué maravilloso es esto!
Sí, que no hay ninguna preocupación, ¿verdad? Que nada nos atañe a esa edad y que todo lo vemos al día. Yo veo a los niños que les puedes hacer alguna mala jugada y entonces ellos al poco ratito pues ya otra vez te vuelven a querer, ¿no? Y los adultos somos rencorosos, somos orgullosos, de repente nos manejamos mucho por esos códigos que sí nos dan resultado en algunas cosas, pero en otras no nos dan el mismo resultado. Y enfrentarnos a esa verdad, ¿cómo duele? Porque es dominar el ego, ¿verdad?
El ego que somos nosotros o el ego que son esos aprendizajes que nos han inculcado, que nos dicen que es algo verdad, esas creencias que nos han mentido y que ni siquiera cuestionamos si son verdad.
Claro, o sea, las creemos de
las
manera
creemos
total.
Y no las juzgamos. Y eso es lo que nos hace embollarnos en tantas situaciones embarazosas que al fin de cuentas terminan afectándonos, pero a la vez terminan haciéndonos aprender.
Sí, porque, bueno, algo que yo rescato de platicar contigo es, pues, que la parte esta de la actitud ante las cosas, el cómo veas el problema, si lo ves como un problema lo cargarás como eso, si lo ves como una solución a algo, ¿no? Que es como, es que entiende que es algo que tenías que hacer para poder solucionar en realidad el problema. Esto no es el problema es lo que dejaste atrás, ¿no? Poner la etiqueta, que es que los seres humanos necesitamos para todo una etiqueta porque hay que nombrarlo. Y por ejemplo, yo veo en las emociones que mientras tú no las nombres, o sea, si no las nombro no existen, te siguen embotando, ¿no? Y te llevan a la ira, y una ira más incrementada, una tristeza más exponencial, pero cuando las nombras,
te
cambian.
Haces responsable de ellas y te tú mismo haces que esa emoción cambie. La haces
que se modifique, que se transmute, modifique. Que varíe, no sé.
Uno mismo hace cuando nombra la emoción, la tomas en tus manos y dices, okay, esto siento, esto sí. Es a causa de esto. Yo sé si la sigo cargando
o la suelto. A mí me parece las emociones a veces como los niños, ¿no? Que los ves salti y luego ya lo agarras y dices, a ver, contrólate, ¿no? Y entonces lo ves y te das cuenta qué es lo que tiene. Por algo está inquieto. Entonces es lo mismo que yo lo veo en mí, ¿no? Por algo estás inquieta. Toma esa emoción y contrólala. Y bueno, esa música un poco más alta nos indica que nos tenemos que ir. Gracias, les agradecemos el gusto que tienen sobre nuestro programa. Y a todos los que nos escuchan en el Centro Universitario, por favor, si usted lo necesita, acuda al área de psicología. Y de verdad que bifurcarán su vida y encontrarán ciertas soluciones y respuestas que estamos
así
buscando.
Es. Tenemos un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, así es de que si lo necesita, ahí estamos.
Por favor, acuda porque ya tenemos aquí el servicio y hay que hacer uso de él. Y aparte que es muy profesional. Muchas gracias, Sergio, por tu participación. Me encantó tenerte en mi programa.
Al contrario, muchísimas gracias por la confianza y por la invitación.
Totalmente. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Descanse, pase linda noche.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.